de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién os hará mal si os afanáis por el bien? Mas, aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos de vosotros. No les tengáis ningún miedo ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia, para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta. Pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Palabra de Dios. Queridos hermanos, seguimos adelante en esta carta de San Pedro. Sabéis que es una carta que escribió a los fieles de Asia del Ponto y de la parte de Turquía actual, que fue la parte de Turquía actual, la parte asiática, lo que se llama Anatolia, fue un poco como la segunda Tierra Santa. Ahí es donde predicó San Pablo, ahí florecieron cristiandades muy importantes, y ahí también, pues, se celebraron casi todos los concilios primitivos. Los concilios de Nicea, de Constantin, de... ¿cómo se llama? Nicea... ¿qué más concilios? El de Éfeso, los concilios de Éfeso, el concilio de Calcedonia. Constantinopla está en Turquía, pero ya en la otra parte del Bósforo. Pero vamos, de todas formas, esa tierra, pues, se le llamó en un momento determinado tierra, la segunda Tierra Santa. ¿Y qué cosa? Ahora, cuando visitas Turquía, te impresiona que haya desaparecido todo, absolutamente todo. No queda ni rastro. Ahora están los mahometanos allí, están los musulmanes, y de una forma u otra han hecho desaparecer hasta los últimos vestigios. Incluso, pues, algunas figuras que todavía quedan de alguna pintura, como los mahometanos no aceptan, igual que los judíos, las imágenes, pues esas caras de esos iconos están tachadas. O sea que se ha perdido prácticamente todo el tesoro artístico y todo el tesoro religioso y todo el tesoro. Algunas veces uno piensa, ¿y cómo será esto? En esos lugares de los que hablamos ahora, donde San Pablo predicó, donde tanto esfuerzo se hizo, que no quede mil y pico años después absolutamente nada, pues a uno se le encoge el corazón, ¿verdad? De todas formas, es tierra, ¿no? La tierra es tierra. Lo importante es que en ese momento y en ese país, pues floreció la gracia de Dios, la presencia de Jesucristo resucitado, y de ahí estamos viviendo ahora, pues, los cristianos, que ya no estamos ahí, pero estamos en otra parte, y quizá algún día, pues, también vuelvan a estar ahí, como es natural y como es lógico. Esta mañana veíamos cómo San Pablo daba normas a los cristianos para que obedecieran a todas las autoridades. Y más, daba normas también a los esclavos para que obedecieran a sus amos. Y que obedecieran a sus amos en todo. Pero no solamente a los indulgentes y a los buenos, a los que les trataban bien, sino incluso a los severos y a los exigentes. Y decíamos que, claro, que visto todo eso, con la mentalidad actual, pues nos parece que, no sé, que era un cristianismo como un poco angélico, un cristianismo, digamos, descomprometido, vamos a decirlo así. Un cristianismo sin auténtico compromiso social, como se dice ahora, y un cristianismo que hablaba de la caridad, pero de una caridad muy abstracta. De tal forma, lo que no podemos hacer nunca es juzgar las épocas pasadas desde nosotros y desde nosotros mismos. San Pablo escribió la carta a esa gente, entre otras razones, porque esa gente lo estaba pasando mal. Vivían en un lugar pagano, y ese lugar pagano pues hacía que recibieran como muchas persecuciones, no las grandes persecuciones que todavía no habían empezado de los emperadores, pero sí la persecución diaria de algo que se mete en una sociedad y esa sociedad no lo quiere aceptar. Y la persecución también de los judíos, porque había muchos judíos judaizantes, y eso de la libertad cristiana a los judíos les traía a mal traer. Eso de que los cristianos se hubieran echado a la espalda la ley y no cumplieran con eso, pues para los judíos era un crimen. Y era algo que no podían soportar y no podían tolerar. Por eso nos habla San Pedro y San Pablo de este tema. Pero si miramos las cosas, digamos, contextualizadas en aquel contexto histórico, pues a lo mejor éramos distintos. ¿Por qué? Pues porque San Pedro decía esto, entre otras razones, porque tenía que defender a la Iglesia, y la Iglesia en aquel momento estaba duramente atacada. Y uno de los argumentos, o una de las acusaciones con que se atacaba a la Iglesia, era que la Iglesia no aceptaba la sociedad, que no aceptaba la cultura y que no aceptaba el régimen establecido. Y que los católicos, los cristianos, eran, por lo tanto, peligrosos para el Estado y peligrosos para las costumbres que había. Y entonces, quizá por esto San Pedro pues nos dice, no, obedeced a toda autoridad. Dice, porque con eso tapáis la boca a todos los que dicen de vosotros cosas. Tapáis la boca. Sencillamente porque, mire usted, yo no estoy contra la autoridad, obedezco a toda la autoridad. Y lo mismo sucedía en el orden social. Yo no vengo a revolucionar o a cambiar o a reformar el orden establecido, no. Incluso le digo a mis cristianos, a mis esclavos, porque la mayoría de los cristianos en aquella época, en aquel país, eran esclavos. Les digo que obedezcan a sus amos, incluso a los amos severos, a los amos duros, rígidos. Yo no predico, la Iglesia no predica, el cristianismo no predica una revolución social o algo semejante, todo lo contrario. Y esto lo decía San Pedro para que, sencillamente, pues la Iglesia no sufriera un detrimento mayor. Hace poco hablaba yo con un cubano, y el cubano me decía a mí que la situación de la Iglesia en Cuba en este momento es exactamente igual. Los obispos de Cuba no se ponen contra el gobierno ateo. Y no se ponen contra el gobierno ateo porque ponerse contra el gobierno ateo sería un desastre, porque recibirían una persecución y se destruirían tantas cosas que los obispos pues más o menos le dicen a sus fieles lo mismo: respetad a la autoridad que hay aquí instituida. ¿Es la que más nos gusta? Pues no, seguro que no, pero respetad esta autoridad y respetad este orden social. El orden social comunista es el mejor. Pues no, incluso va contra los principios de la Iglesia o contra lo que la Iglesia ha dicho. Pero los obispos en este momento no se van a poner en contra diciendo, quizá dentro de 200 años critiquen a los obispos de Cuba diciendo, ¿cómo no se opusieron a ese régimen? ¿Cómo no se opusieron a aquellas relaciones sociales en las que se creó tanta violencia y en las que se creó también pues tanta pobreza, por decirlo así? Pero claro, dentro de 200 años se critica muy fácilmente. La cuestión es ahora. La cuestión es vivirlo ahora. Cuando tienes una autoridad dura, cuando tienes una autoridad rígida, cuando si te metes más de la cuenta contra esa autoridad, pues puedes sufrir pues un detrimento que no hay por qué sufrirlo, que no hay por qué sufrirlo. Entonces, estas cosas que dice aquí San Pedro en esta epístola, pues no las tenemos que tomar también desde nuestra perspectiva, como si el cristianismo de aquella época fuera un cristianismo descomprometido, que no tiene nada que ver. Pues miren ustedes, el cristianismo a lo largo de los siglos, así, con esa resistencia pasiva que le ha caracterizado a lo largo de los siglos, pues el cristianismo, que no está hecho para subvertir el orden social ni para cambiar las costumbres de los pueblos, o por lo menos los estatus políticos de las naciones, pues el cristianismo nos ha dejado y nos está dejando una cultura en la cual pues realmente ha habido un cambio social tremendo. Cuando nosotros ahora pues discutimos, por ejemplo, el tema de la mujer, el feminismo y todo eso, eso hubiera sido absolutamente imposible sin Jesucristo, sin el cristianismo. Ha necesitado siglos, naturalmente, el tema de los obreros, el tema de la esclavitud, que prácticamente ya está abolida en el mundo. Y si no está abolida, es en los países no cristianos, que prácticamente está abolida ya, quizá en algún país de África. O sea, el cristianismo a lo largo de los siglos pues va haciendo una auténtica transformación social, conversión social. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que cuando se meten en la sociedad principios como ya no hay hombre y mujer, ni griego ni bárbaro, todos somos iguales en Cristo Jesús, esas cosas van haciendo una mentalidad que cambia el uso social. No te lo cambiará en 5 días ni en 100 años a lo mejor, pero siempre va dejando un pozo ahí social que va transformando todas las cosas. Yo cuando he ido, por ejemplo, a Corea, y en Corea quizás donde más me ha impresionado, porque yo he estado 2 veces en Corea y he tenido ocasión durante meses de conectar con aquella gente, sobre todo con aquellas chicas novicias de las dominicas, y entonces pues en un primer momento da la impresión de que ellas defienden su cultura con toda su alma, su tierra, su cultura, pero ya cuando vas metiéndote un poco en profundidad, cuando ya van cogiendo confianza, cuando te van teniendo un poco cariño, cuando se vienen a confesar con aquellos rollos larguísimos de papel donde tenían escritos sus pecados, porque se confesaban larguísimo todas y cada una, cuando empezaban realmente a descubrirte y a desnudarse y a descubrirte su alma, pues entonces te dabas cuenta de que tienen unas heridas tremendas contra su cultura. Tienen unas heridas tremendas, ¿por qué? Pues porque nunca, cuando eran pequeñas, si había una visita a la casa, nunca presentaban a la niña. La niña jamás, era el chico, o eran los chicos los que presentaban. Los niños, las niñas nunca jamás se las ha presentado en público. Las niñas nunca tenían primacía de ninguna clase. La niña, pues, sencillamente era un objeto de segundo grado en todos los sentidos. Y todo esto, pues, mezclado con mil cosas, porque, no podían heredar, bueno, yo qué sé. Todas esas cosas típicas de estas culturas. Y yo veía que tenían tantas heridas, porque claro, todo esto está jalonado en sus vidas de hechos. Aquella vez que esto, que sucedió tal cosa, pues mira, mi hermano tal, y yo, pues yo nunca yo. Y la niña, pues siempre quedaba en un tercer plano dentro de las relaciones sociales, incluso dentro de la misma relación familiar. Yo me acuerdo que cuando salí una vez de Corea, a la maestra de novicias que estaba allí, le dije, vosotras predicad el Evangelio y no hagáis caso de la cultura de esta gente, porque hoy día se habla muchísimo de inculturizarse, inculturizarnos. Pero ¿cómo te vas a inculturizar en una cultura donde la mujer, por ejemplo, vive peor que las mujeres españolas del siglo VII? ¿Cómo te vas a inculturizar en una incultura de una injusticia tremenda como es aquella cultura? Predicad el Evangelio y predicad. No hay por qué ser feminista. Basta con predicar el Evangelio, y en el Evangelio ya no hay ni hombre ni mujer. ni griego ni bárbaro. Aquí en esta misma carta San Pedro dice el respeto que los maridos deben de tener a sus mujeres. Eso no lo he dicho, me lo he pasado, pero habla de ello, del respeto que tienen que tener el marido a sus mujeres, entre otras razones, y la más profunda de todas, es que la mujer es coheredera de la gracia. Igual que el hombre, exactamente igual que el varón, es coheredera de la gracia. Y si Dios le da la gracia a la mujer, si la mujer es heredera de la gracia de Dios, es amada de Dios, exactamente igual que el varón, pues ¿dónde se encuentran razones para la distinción? ¿Dónde se encuentran razones para la discriminación o para la postergación? En ninguna parte. Entonces, pues, sin embargo, pues, hoy día las culturas que no han sido cristianas, que no son cristianas, pues no llegan a estas profundidades, no llegan a estos principios, y todavía ves cosas que a nosotros nos chocan enormemente. Lo que os decía el otro día también, de palabras como la palabra compasión, como la palabra misericordia, como la palabra perdón, estas son palabras cristianas que brotan del cristianismo, brotan de esta doctrina de San Pedro y de San Pablo, brotan del cristianismo, de lo más profundo del cristianismo. Entonces el hecho de que San Pedro en este momento pues predicara lo que predica en esta epístola, pues nos está diciendo, nos hablando de las circunstancias en las que estaban viviendo aquella gente. Nosotros no podemos imaginar ahora y hacer una crítica social de la doctrina de San Pedro en aquella época, pues sencillamente porque estamos fuera de contexto. Ya quisiéramos nosotros tener la profundidad que tenía San Pedro, profundidad de caridad, de amor, de respeto, de servicio de los unos para con los otros. Ya quisiéramos tenerlo en este mundo en el que nos preciamos nosotros de ser tan, tan comprometidos con la justicia social, tan comprometidos con las cosas sociales, tan comprometidos con la justicia y la paz, todas estas cosas que bamboleamos tanto, como si fueran, digamos, las banderolas que nos guían en este caminar nuestro. Por eso, pues, San Pedro, hoy, en este parrafito que he leído, pues sigue diciendo: ¿y quién os hará mal si os afanáis por el bien? Mira, si os comportáis así, ¿quién os hará mal? ¿Quién os seguirá insultando? Y aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos vosotros, aunque sufrierais, ya sabéis que la justicia en la Biblia significa el hecho de ser justos. Aunque sufrierais por la religión que habéis elegido, es decir, aunque sufrierais por el nombre de Cristo, aunque sufrierais por el hecho de ser cristianos, ¿qué pasa? Pues, dice, dichosos vosotros. Siempre se ha dicho, y Jesucristo nos avisó de que seríamos perseguidos y de que seríamos todas esas cosas. Entonces, sufrir por el nombre de cristiano, pues en aquella época se sufría por el hecho de ser cristianos. Claro, uno dice, ¿pero qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? Pero hoy lo podemos decir también. ¿Qué es el cristianismo? Porque yo soy cristiano en esta sociedad, del siglo XX, aquí en esta tierra y en Madrid y en España y en Italia y en tantos sitios. ¿Qué es el cristianismo? Que sencillamente como que te aleja, como que te discrimina de la sociedad. En un trabajo tú no puedes ir diciendo que eres cristiano con facilidad, pues no te lo entiende la gente. Eso lo consideran perteneciente a la vida privada y parece que es una, no sé, ¿cómo diría yo? Pues es algo impúdico exhibir tu vida íntima delante de los demás y no quieren oírlo, pero no solamente porque es algo impúdico, sino porque sencillamente la gente es que no quiere oírlo. La gente no quiere oírlo, mucha gente no quiere oírlo. Y si tú eres cristiano y estás en una empresa y llevas una cruz o llevas algún signo cristiano o te ven de alguna forma profesar el cristianismo haciendo la señal de la cruz o alguna cosa de estas, pues te van a fichar, te fichan. Vivimos en esta sociedad. Esta sociedad nuestra es así, por lo tanto vivimos también en un momento en que se puede dar auténtico compromiso de fe en esta tierra en que vivimos nosotros, Entonces nos diría San Pedro y cualquiera de nosotros, pues si tienes que sufrir a causa de la justicia, a causa del hecho de ser cristianos, pues dichoso tú. Pero esto hay que comprenderlo. Esto hay que comprenderlo. Cuando una mamá, cuando la chica que limpia en nuestra casa de Móstoles, que trabaja allí, va 2 horas, 4 veces a la semana, y tiene 4 niños, ella tiene ahora pues unos 40 años o así, tiene 4 niños, pues el mayor pues a lo mejor de 16 o así, ¿no? 16 para abajo. Y claro, pues ella les enseña porque es católica 100%, pero bien, una católica liberal, moderna, pero católica. Y los principios católicos y algo más que principios católicos, la auténtica vivencia católica, pues la vive y se la quiere inculcar a sus hijos. Pero los niños les es muy difícil, porque ven lo contrario fuera de la sociedad, fuera de casa. Ven lo contrario y les es muy difícil. Esta mujer tiene la costumbre, por la mañana, antes de salir para el colegio, de coger a los niños que se cogen de la mano, cada uno le rezan un Padre Nuestro. Y alguna vez, sobre todo a la más pequeña, dice, mamá, pero si esto no lo hace nadie. Si nosotros somos muy raros. Si nosotros somos una familia que no es como las demás. Y ella decía, ella me lo contaba a mí, me decía, la sociedad me los roba. Me los roba. La cultura actual me los roba. ¿Por qué? Pues porque yo quiero incrustarles, yo quiero educarles en una línea, pero me los van a quitar de la mano. Porque les van a inculcar en la escuela y en el colegio y en la panda y en la pandilla y en lo que oyen en la televisión y en lo que se dice públicamente, en los discursos y en todo lo que se respira. Culturalmente hablando por fuera, pues le están hablando de otros principios distintos, le están hablando de otro laicismo, le están hablando de otra forma de entender las cosas, le están diciendo que lo de Dios pues es una cosa de viejas y de curas que no tienen demasiado pues capacidad de modernizarse y de ponerse al día y de vivir los tiempos actuales. Pero no, pero es una cosa pasada de moda, es una cosa que ya no tiene sentido y que en la sociedad actual, la mayoría de la edad de la sociedad actual expulsa a la religión, expulsa al cristianismo de ella. Evidentemente, pues, el problema más grande que tiene la sociedad es que no va a expulsar al cristianismo, porque al cristianismo no lo expulsa nadie ni lo expulsará jamás. El cristianismo está metido ahí, incrustado en la sociedad, pasará. Esta cultura, pasará esta gente, pasarán estos anticristos que tenemos, pasará todo y el cristianismo seguirá ahí, porque es una roca inamovible e incontrovertible y nadie puede con él, ni nadie podrá nunca jamás. Pero siempre estará en peligro. El cristianismo es una cosa tan débil que siempre estará en peligro de ser machacado, siempre estará en peligro de ser pulverizado, nunca lo será. Nunca lo será. Y así actúa Dios. Y así actúa Dios en medio de nosotros. En tiempo de San Pedro era igual. El cristianismo era como muy pequeñito, como muy pobre, como muy sencillo. Grupos de cristianos que formaban una comunidad aquí, como los grupos carismáticos ahora, diría yo. Un grupito aquí, otro grupito allí, otro. Eso era la iglesia. Evidentemente, si una sociedad se pone contra ellos, terminan con ellos. Terminan con ellos si pudieran terminar. Y no terminarán con ellos jamás porque hay una protección especial del Señor. Hay una palabra del Señor. Y esa palabra del Señor no permite que termine con una iglesia así. Pero eso no quita para que San Pedro nos dé normas de comportamiento para no avivar el deseo de los demás de machacarte o el deseo de los demás de eliminar a esta lacra cristiana. ¿Cuánto hay de eso? ¿Cuánto hubo de eso? ¿Y cuánto habrá de eso? El cristiano que sea cristiano y que quiera seguir siendo cristiano siempre será así, siempre se verá así. Y si lo ponemos más en concreto y miramos a vosotras mismas, Pues, ¿qué pasa con las monjas de clausura? Pues lo mismo que con los curas y con todas las personas. Pues, ¿quién entiende hoy día la vivencia cristiana contemplativa de una monja de clausura que se retira del mundo? Si no entienden la religión, ¿cómo van a entender? De la religión todavía te dice, hombre, el ir a misa y el educar a los niños religiosamente, pues no está del todo mal, pero ¿a qué vienen esas señoras que se meten ahí en esos conventos? O sea, no te comprenden, no te comprenderán. ¿Por qué? Porque la comprensión de esto exige, digamos, un espíritu distinto, exige una gracia distinta, y el mundo no la tiene, y el mundo no la tiene, pero la tiene el que la tiene. El que la tiene, la tiene. Y el que la tiene, para él, es fuerza de Dios, es gracia de Dios y es don de Dios. Y el cristianismo siempre será esto. Siempre será una excepción en la historia. Siempre será, digamos, como algo marginal, pero que en el fondo está ahí. Y está dando vida, está siendo fermento, está parando, por decirlo así, los rayos de una secularización total, los rayos de comportamientos que serían terribles. Si hoy día no hubiera principios cristianos en el mundo, las relaciones sociales, económicas, capitalistas en las que vivimos, o marxistas, me da igual, nos comerían. Nos comerían. Si hoy día, para mucha gente les es insoportable poder trabajar en una fábrica, poder trabajar en una empresa privada. ¿Por qué? Pues porque los dueños son absolutamente duros y exigentes. Y si no son los dueños, es la misma exigencia del trabajo, es la misma exigencia del lucro. Porque si no ganamos, nos vamos al garete todos. Si no ganamos más que el año pasado, si el tanto por ciento de ganancia no es superior al del año pasado, pasan por encima de nosotros los otros bancos, pasan por encima de nosotros las otras empresas, y esta competencia tiene que ser a muerte. Y cuando la competencia es a muerte, evidentemente te lleva la vida entera. Tienes que dar todo lo que eres. Tu empresa es tu vida, tu empresa te da de comer, tu empresa es tu identidad, tu empresa es verdaderamente el desvelo más profundo de tu vida, porque sin tu empresa tú te mueres. No tienes trabajo y no tienes nada. Y entonces, pues, sencillamente te predican esto y te lo hacen vivir como la realidad que, en definitiva, pues, bueno, pues ahí está, haciendo daño. San Pedro, pues, nos habla en estos términos y, digamos, con este contexto, pues lo podemos entender bien. ¿Quién os hará mal si os afanáis por el bien? Pero aunque tuvierais que sufrir por ser cristiano, pues dadle gracias a Dios. Y cita un texto de Isaías, en el que dice: no les tengáis ningún miedo ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor, Kyrios, Cristo, al Señor Cristo, al Kyrios. Kyrios, ya sabéis que es un culto, que es un nombre que se daba en aquel momento al emperador, Kyrios César. Kyrios es Señor. Kyrios, los cristianos le aplicaron ese título a Jesucristo. Y el hecho de llamar Kyrios a Jesús y no al emperador, pues les trajo unos problemas terribles. Jesús es el Señor. Esta frase parece que no es nada, pero esto es una frase profundamente política. Esta frase es una frase profundamente revolucionaria. Es una frase profundamente subversiva. ¿Por qué? Porque el único Kyrios era el emperador, el único Kyrios que había. Y si los cristianos vienen diciendo que el único Kyrios es Jesús, es el resucitado, pues ya tenemos el conflicto. Y además un conflicto del que no puedes abdicar, porque lo que no pueden los cristianos dejar de decir es que su Kyrios, su Señor, es el Señor, y el único Señor es Jesús. ¿Cuántos cristianos murieron por proclamar al Kyrios Jesús? ¿Cuántos cristianos murieron por proclamar al único Señor, que es Jesús? Entonces dice: no les tengáis miedo, pero ahí está. Vaya que, y decimos, es que el cristianismo primitivo era descomprometido. Sí, sí, el descomprometido es el nuestro. Por eso hubo 3 siglos de persecuciones a muerte, porque eran unos descomprometidos. Si el gobierno romano no hubiera visto, si la sociedad romana, si la cultura romana no hubiera visto un peligro serio en el cristianismo, nunca lo hubieran perseguido como lo persiguieron. Por lo tanto, de descomprometido nada, todo lo contrario. Y uno de los ejes de la persecución es esto, el Kyrios Jesús. Jesús es el único Señor. Y por este grito han muerto muchos cristianos en aquellos tiempos y, como digo, pues es una frase profundamente social y profundamente revolucionaria. Pero nosotros no tenemos por qué aumentarlo. Y no tenemos por qué aumentarlo con un comportamiento, digamos, pues significativo de no obedecer. No, no, yo le obedezco a usted, porque usted es mi rey, porque usted es mi emperador y todo esto. Lo único que no puede hacer es decir que usted es el Kyrios. Y los emperadores que mandaban, como Diocleciano, adorar a la estatua, a su estatua, pues el conflicto estaba servido. Un cristiano no puede adorar, porque solamente se puede adorar al Señor, al Kyrios, y no puede ofrecer incienso a la estatua del emperador que se ha divinizado a sí mismo. No le puede ofrecer incienso. Entonces, pues se ha servido el conflicto. Pero el cristiano siempre vivirá este conflicto. El cristiano siempre vivirá el conflicto de que el único Señor es Jesús. Y lo vivirás como sea, estarás en una fábrica y a lo mejor pues tienes que, como un caso, el último caso que yo conozco es en un pueblo de La Mancha, en que la empresa, una empresa de maderas, pues la llevaban cuatro hermanos. Y uno de los hermanos, que por cierto se le murió la mujer, pero vamos, se ha entrado en la renovación carismática, que por eso lo conozco yo, por escucharle el testimonio, pues sencillamente ha vendido su parte de la empresa a los hermanos. Se la ha vendido. Pero ¿cómo vendes esto si esta empresa está bien, si esta empresa saca beneficios? Si tienes cuatro hijos que educar, ¿cómo se la has vendido? ¿En qué vas a trabajar ahora? Sí, te quedará un tanto por ciento, te quedará un patrimonio, te quedará un capitalito con el dinero que hayas sacado. ¿Pero por qué la has vendido? Pues sencillamente, ¿por qué la ha vendido? Porque él no puede estar de acuerdo con ciertas prácticas. Por el hecho de ser cristiano, yo no puedo estar de acuerdo con ciertas prácticas que no corresponden a la conciencia cristiana. Prácticas de mercado, prácticas empresariales, vamos a decirlo así, y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Y entonces, mira, yo prefiero tener poco y ser feliz, o por lo menos tener la conciencia tranquila, como se decía antes, y adelante. Podría tener mucho más dinero, podría tener muchas más cosas, podría tener todo lo que te dé la gana, pero me robaría el alma. Esta práctica me robaría el alma, yo no sería yo. Y entonces yo no podría rezar, yo no podría estar delante de Cristo, yo no podría. Pues sencillamente lo vendo y el Señor proveerá. Y cuando uno tiene el coraje de hacer esto, uno está sufriendo por Cristo. Uno se está exponiendo a lo que dice aquí San Pedro. Al contrario, vosotros dad culto a Jesucristo, el Señor, en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Esta es una frase muy bonita de San Pedro que se cita muchas veces. Dispuesto, ¿y por qué lo haces? Este Señor, que claro, cuando te dan un testimonio como eso, es impactante, impacta, aunque hay muchos. Pero después, si vas a tomar una cerveza con él, le preguntas, ¿y cómo has llegado hasta ahí? ¿Cómo has llegado hasta esta, digamos, a esta postura, a esta toma de postura? Y te dice esto, pues mira, yo soy cristiano y para mí Jesucristo es lo más importante, y lo más importante es tener una conciencia tranquila. Da razón de vuestra esperanza. ¿Qué significa la palabra esperanza aquí? La palabra esperanza, San Pedro, y no solo San Pedro, pero a San Pedro le gusta mucho, digamos, en vez de decir, dar razón de vuestra fe. En aquella época como en esta, la esperanza, digamos, es como más motivadora que la fe. Porque la esperanza es la que nos hace tomar decisiones muchas veces. Más que la fe, porque la fe queda en determinada abstracción. La fe nos enseña los misterios de Dios, pero la esperanza nos mueve y nos motiva hacia el bien que significa Dios, bajo esos misterios, claro está, que nos señala y que nos ilumina la fe. Entonces yo, si no esperara en Dios, si no esperara en Cristo, si no esperara en la resurrección, pues ¿por qué voy a dejar yo los bienes de este mundo? O esperas en los bienes de este mundo o esperas en Jesucristo. Y cuando hay contradicción entre las dos cosas, que no tiene por qué haber siempre contradicción, cuando está todo dentro de una moral, cuando está todo dentro de una lógica, pero si hay contradicción, pues mira, yo me quedo con los bienes de la esperanza honda, de la esperanza del más allá, de la esperanza cristiana, que me interesa más. Me interesa más la esperanza cristiana que la esperanza en ser mucho más rico en este mundo. Esta segunda esperanza pues no me interesa en comparación de la primera. Cuando se tiene una gracia de Dios para esto, pues realmente uno pues puede vivir y hacer esto que os estoy diciendo. Y dice, dar razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto, es decir, sin, no sé, sin arrogancia. Porque la esperanza cristiana es sin arrogancia. Si lo haces con arrogancia, entonces te estás buscando a ti mismo. Te estás buscando a ti mismo y ya no perteneces a Cristo, perteneces a tu iglesia o tu partido político particular que se llama iglesia. Entonces muchas veces las defensas que hacemos de nuestro cristianismo, muchas veces y en algunos momentos, pues son demasiado engreídas. Y hacedlo con dulzura y respeto. El Señor Jesús nos prometió que cuando te lleven ante los tribunales y cuando te lleven a ser juzgado en determinados sitios, y no solo ante los tribunales, sino incluso ante tu suegra o tu nuera que te pide razón de tu esperanza, el Señor Jesús te prometió que no prepares lo que vas a decir, confía en mí, que mi espíritu te dará las palabras que necesitas en aquel momento para eso. Por eso, pues, siempre tenemos, digamos, esa palabra dentro de nosotros, que el Señor nos dará razón, nos dará a nosotros el poder actuar de esta forma y el poder decir palabras que no podrán resistir. Porque son palabras, cuando vienen del Espíritu, palabras que queman, palabras que dan una vida, pues que nosotros nunca podríamos dar, un convencimiento que no sale de nosotros. Mantened una buena conciencia, para que en aquello mismo que os echen en cara, veis, está hablando San Pedro de que os están criticando, sí, ya lo sé, por eso os escribo esta carta, para daros los principios de comportamiento. Mantened una buena conciencia para que aquello mismo que os echan en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Ahí estamos. Ahí estamos en esa dimensión en la que el cristiano, pues, sencillamente se hace distinto. El cristianismo es distinto. El ser cristiano es distinto. Yo ayer, cuando estábamos en el grupo de Amorebieta, que había, pues no sé, 50 personas habría, pero la mayoría jóvenes, la mayoría muy jóvenes, chicos y chicas, pues no sé, de 40 años para abajo, digamos, o alrededor, pero vamos, a muchas más, menos de esa edad. Pues yo, desde este punto de vista social, lo veía muy raro. ¿Dónde encuentras tú a 40 chicas gritando y alabando a Dios y cantando con toda su alma y bendiciendo a Dios? Esto es otro mundo. Es maravilloso. Maravilloso, porque se nota en las caras y se ve en la cara que es una limpieza, que es una belleza extraordinaria. Una belleza extraordinaria. Cualquiera de esas personas, pues son aptas para estar con ellas, para convivir, para todo, porque tienen algo dentro maravilloso. Y es esto de que nos dice San. Ahora bien, yo estoy seguro que muchas de estas chicas fuera de ese ambiente las comen vivas. Las comen vivas. Sobre todo los que se enteren o los que sepan las comerán vivas y dirán, ¿y vosotras qué? Se necesita comunión, se necesita comunidad, se necesita iglesia para poder vivir el cristianismo. Por eso el cristianismo no es una cosa que se pueda vivir así en solitario. El que se sale del campamento se lo comen los chacales. Y no te puedes salir de la comunión y de la comunidad, porque si no, los principios del mundo te muerden, te comen. Entonces, es lógico que, digamos, se nos hable de la comunidad como algo esencial para poder vivir nuestra fe. Si no, no puede ser. Este matrimonio que me vino ayer, y que ella sobre todo tiene una experiencia del espíritu muy profunda, yo se lo decía, digo, es que esto no lo puedes vivir sin comunidad. Con tu marido sí, eso es lo primero, esa es la primera comunidad, pero algo más. Tienes que escuchar a otros, escuchar los testimonios de otras personas que te ayuden a dar razón de tu esperanza, porque claro, pues ella me contaba en la comida que el párroco, empezando por el párroco de su parroquia, la llama mística. Dice que es una mística. Y mística ahí significa desprecio. Dice, bueno, los que andáis por las nubes, los que andáis por ahí por las nubes, los que andáis en ese rollo, en esa dimensión del Espíritu Santo, haciendo globitos, la alabanza y la acción de gracias que hace un carismático, para esta gente, incluso los curas de las parroquias, son globitos. Son, pues, no sé, algo así como iba a decir gitanerías. No son gitanerías, pero algo, digamos, de personas que no están comprometidas en un auténtico compromiso de vida y compromiso social, y sin darse cuenta, pues están pervirtiendo el cristianismo, porque están haciendo del cristianismo pues una mística extraña, escapista, fuera de la realidad. Ahí una estructura de como una burbuja. Estos son burbuja. Viven en una burbuja fuera de la realidad y eso. Pues miren ustedes, al cristianismo siempre se le acusará de burbuja, porque siempre tendrá unos principios que no lo tiene la sociedad. Y cuando las parroquias andan rozando y se dejan influir demasiado por los principios del mundo, pues entonces en la propia parroquia se produce la división de que la parroquia, y muchas veces con el párroco a la cabeza, no entiende el verdadero cristianismo, no entiende la actitud que el Espíritu Santo quiere ir metiendo en muchos corazones. Y esta mujer, que toda la vida pues ha sido católica, cristiana, pero que siempre ha necesitado algo más de lo que sentía, porque siempre ha sido de familia cristiana, siempre ha sido de misa, siempre ha sido fiel a su marido en todo, siempre ha cumplido con todos los mandamientos, como dice aquel joven, o dice, dijo aquel joven a Jesús, siempre ha cumplido con las cosas, pero ella siempre ha añorado algo más. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Yo siento en mi corazón que tiene que haber algo más. Y el algo más lo ha encontrado ahora. El algo más lo ha encontrado en el poder del Espíritu Santo, que le ha dado una experiencia viva interior como de enamorada. Como de enamorada. Y esta mujer necesitaba decirlo. Figuraos que estuvimos comiendo y dijo varias veces, yo es que necesitaba hablar solo contigo. Y el marido, que es un señor, y bueno, decía, pero que necesitáis hablar los dos solos. Ahora cuando termine de comer, me voy a dar un paseo por ahí y vosotros habláis. Y entonces ella decía, que no, que lo puedes escuchar tú, Pero en el fondo yo sé que sí. Pero bueno, ella es muy educada. Y claro, decir eso delante del marido. ¿Y qué intimidades tiene que contarle este señor? O mi mujer a este señor, que no me las pueda contar a mí. ¿Qué intimidades? Pues sí. Pues las hay. Pero lo mejor de todo sería que compartieran los dos la misma intimidad y pudieran hablar los dos. Porque no son intimidades de esas, qué sé yo, posesivas. O sea, no se trata de que tú ahora tengas con este hombre, no. No se busca posesividad en esto, ¿no? Se busca comunión. Y si fueran los dos, mucho mejor. Si pudieran hablar los dos, muchísimo mejor. Pero él es un hombre buenísimo, es un caballero. Y me decía, dice, yo es que me he dedicado toda mi vida a ser cristiano, sí, pero más en la línea social y en estas cosas. Ella no. Ella siempre ha andado buscando un algo interior, un algo de experiencia interior, un algo más experimental, algo de esto. Dice, y creo que nos está viniendo a los dos fenomenal, decía. Porque de una forma o de otra, ella en primer lugar y yo en segundo lugar, estamos entrando por un camino pues en el que el Señor nos está haciendo un regalo enorme. Pues bien, hermanos y hermanas, el cristianismo es así, y le pedimos al Señor que, aunque muchas veces no lo entendamos o no nos entiendan o dejen de entendernos, nosotros nos entendemos y sabemos lo que tenemos dentro. Gloria al Señor.